y todavía no hemos logrado
Sí,
salir como humanidad de la pandemia y ahora tenemos esto. Por eso digo esta sensación. Te escucho,
si
sí.
uno se pone a pensar, ¿no? Que, bueno, solamente vos mencionás la pandemia como un paréntesis, ¿no? Ya el mundo está llegando a los 6 millones de víctimas fatales por esta emergencia sanitaria, de los cuales los países que aparecen como principales involucrados, Rusia con casi 350.000 muertos, Ucrania con casi 120.000, y si le sumáramos Estados Unidos como cabeza o jefe, digamos, militar de la OTAN, que ya está llegando al millón de muertos, tienen entre los tres una cuarta parte de esas víctimas. Y sin embargo, pareciera que consideran que es tiempo de embarcarse en una guerra. Hay quienes consideran que es tiempo de embarcarse en una guerra que, como vos decías al principio, nadie sabe aún por dónde puede estar su salida o cómo puede llegar a terminar, porque hasta ahora, bueno, se vinieron preanunciando o dando detalles de lo que podía ser la ofensiva, pero creo que pocos íntimamente creían que se iba a desarrollar como se está desarrollando o con el vértigo con el cual se está produciendo ahora, ¿no? Es decir, por un lado se temía que ocurriera esta escalada, pero al mismo tiempo muchos pensaban, entre los que me incluyo, que el despliegue de fuerzas en la zona fronteriza y el cruce de amenazas dialécticas iba a terminar en eso, con tal de producir o de amedrentar a quien se consideraba el rival en este caso, o de frenar en el caso de Occidente a Vladimir Putin en su intento de, bueno, avanzar más allá de la frontera rusa. Pero no ocurrió así. Y hoy por hoy, la verdad que se tejen muchos signos de interrogación sobre las posibles derivaciones que ya han empezado a tener, obviamente, como vos decías, en la cifra de víctimas fatales, que es lo primero que hay que considerar, pero además en el impacto que puede tener a corto, mediano y largo plazo en las consecuencias económicas, en las consecuencias geopolíticas también, no solamente de Europa, sino del mundo entero, ¿no?
Marce, siempre decimos, por ahí suena frase hecha, pero se constata una vez más, ¿no? Que la primera víctima en la guerra es la verdad, porque a propósito de lo que vos decís, me acordaba que Putin, el propio Putin y también varios funcionarios, el canciller ruso, negaron una y otra vez que iban a invadir Ucrania, y sin embargo hoy la realidad muestra que lo han concretado, digo. Ya no se puede ni siquiera creer en la palabra de los mandatarios de las potencias mundiales.
Sí, y además, bueno, pero esto tiene su antecedente, digamos, las famosas historias de los daños colaterales de del ataque e invasión estadounidense a Irak o a otros países. Yo acá corregiría a muchos colegas que están hablando de la primera guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se están olvidando ni más ni menos que de la guerra de Yugoslavia, que desintegró un país
Tal cual.
entero y causó miles de víctimas en el centro, en el corazón de Europa, y en
Tal cual.
que fue a comienzos de los años 90, y de la propia guerra de Ucrania, una guerra civil, si se quiere, a lo mejor no con las características que tiene ahora por lo que significa en términos de amenaza, pero que desde el año 2014, a fines de 2013 en adelante, produjo ya más de 14.000 muertos. Es decir, hay como también quienes se anotician de esta situación y tejen su propia versión, cuando en realidad el conflicto también no es algo nuevo y fue también fogoneado desde distintos lados en su momento, ¿no? Hay que ver que esta situación del Donbass o la zona oriental de Ucrania, de mayoría ruso hablante y con pautas culturales más ligadas a Rusia que al oeste de Ucrania, donde predominan ampliamente los sectores que son partidarios de una alineación con Occidente, con la Europa occidental, bueno, marcan diferencias que fueron insoslayables y además que generaron ese conflicto hace 8 años, después de lo que se llamó el Euromaidán o la revolución de la Plaza del Maidán, la Plaza de la Independencia en el centro de Kiev. En una revuelta que fue aplaudida desde Occidente, pero que dejó también más de 100 víctimas, y donde se marcaron en medio de los reclamos en contra del presidente prorruso de entonces, Víctor Yanukovych, también algunos planteos nacionalistas con la presencia de algunos sectores extremistas de la ultraderecha, que son a los que alude ahora Putin para justificar su retórica o su narrativa de que lo que está produciendo en territorio ucraniano no es una agresión, sino una operación, digamos, quirúrgica, como le suelen llamar, él mismo lo utilizó el término, me recuerda lo que decía en su momento Bill Clinton en la guerra de Yugoslavia, ataques quirúrgicos o de precisión que nunca sí. tienen la precisión que se dice, y que, bueno, en este caso lo que decía, lo que alegó Putin es que es una operación de defensa para proteger a los ciudadanos prorrusos o los ciudadanos de estas dos repúblicas que reconoció el lunes pasado, estoy hablando de Donetsk y de Lugansk, que forman parte del Donbass, del extremo oriental de Ucrania. Bueno, en aquella historia del Euromaidán, también hay que decirlo, había sectores, algunos de ellos están cercanos al presidente actual de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que propiciaban la expulsión de los rusos o prorrusos y que también fogoneaban el conflicto de armado para arrasar con esas posiciones en el oriente ucraniano. Ahí derivó la anexión de Crimea, hubo referendos que Occidente no reconoció de autodeterminación, donde triunfó la voluntad tanto en Crimea de anexionarse con Rusia y de la autodeterminación en estas dos repúblicas, autoproclamadas repúblicas, que luego formaron parte o firmaron también los acuerdos de Minsk en el año 2015, que es lo que se invoca ahora desde ambas partes para acusarse mutuamente y decir que se violentó o se dejó en la nada ese acuerdo, para justificar las posiciones de bueno, por un lado de acusación de ser agredido y por el otro lado de agresión, según sea del lado de la frontera en el que estemos. Mientras tanto, la OTAN, que también hay que decirlo, por eso hablamos de quienes son parte activa en este conflicto, que fue acercándose cada vez más a la frontera de Rusia, pareció jugar con fuego sin importar las posibles consecuencias y tensar esa cuerda que, bueno, teóricamente había prometido no tensar o no invadir cuando se cayó o implosionó la Unión Soviética en 1991 y por entonces Gorbachov le pidió a Occidente como único compromiso el de no avanzar con las fuerzas del Tratado del Atlántico Norte cerca de las fronteras de lo que era Rusia o de la extinta Unión Soviética. Bueno, hoy por hoy tenemos este escenario que, repito, nadie sabe cómo va a terminar porque cuanto más dure en el tiempo, seguramente más víctimas puede llegar a producir, más incertidumbre sumará y más difícil será que las cosas se vuelvan atrás. Por eso son importantes lo que vos mencionabas, esta gestión del Papa Francisco, como cualquier otra gestión diplomática que se realice a pesar de todo lo que está ocurriendo ahora, y ojalá que tras bambalinas estén produciéndose esas gestiones para que la ofensiva se detenga o que haya otra vez una vuelta a la mesa de diálogo, que hoy la verdad parece bastante difícil, ¿no?
Marce, dos cuestiones. La primera es preguntarte acerca de cuáles son los verdaderos objetivos que tiene Vladimir Putin, lo que efectivamente quiere con esto, es decir, anexar nuevamente Ucrania para Rusia, lo que implicaría, digamos, o lo que desde Occidente llaman volver a reinstalar una especie del imperio soviético, aunque de comunista Putin no tiene nada. Digo, ¿será eso? ¿Será que realmente quiere eliminar al gobierno, solamente al gobierno actual de Ucrania, para poner un gobierno títere de Rusia, o serán algunos otros objetivos? Y la otra cuestión es si la OTAN y Estados Unidos no han intervenido militarmente, digo, por la amenaza nuclear de Putin, y ya sabemos, cuando hablamos de guerra nuclear, hoy es un camino sin retorno, ¿no?
Mira, a ver, la verdad es que son preguntas que no sé si te puedo contestar. Podemos trazar hipótesis en todo caso. A ver, entiendo que una de las posibilidades, primero, creo que hay una mezcla de todo, porque por un lado Putin se fortalece con su discurso nacionalista. De hecho,
Claro.
El hecho de que tenga predicamento, o sea, sabemos que es un presidente autocrático, que hay sectores que lo resisten y hay persecuciones también de la oposición, pero también es cierto que buena parte de la población rusa está con él, porque si no, no se hubiera sostenido este tiempo, y al mismo tiempo que las elecciones tiene mucho predicamento de aceptación de parte, sobre todo, de una población rusa que, después de la caída de la Unión Soviética, hay que recordar, en esos primeros años de los nuevos ricos de Rusia, del capitalismo feroz que invadió muchas de las repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética y que generó riqueza en un sector acomodado, que algunos de ellos formaban parte de la nomenclatura. Bueno, hubo buena parte de la población que se vio, bueno, como en una situación de sorpresa y no tener la posibilidad de sentirse parte de ese tablero internacional en el que los rusos habían sido una pieza fundamental durante tantos años. A eso apeló Putin, un ex, digamos, ex KGB con conocimiento de cómo manejar también los sentimientos de la población y también tejer alianzas y modos de llegar al poder tras bambalinas. Y eso fue haciendo que Rusia recuperara espacio al punto de llegar hoy a ser un actor de fuste, guste o no, en el concierto internacional, en el que obviamente hoy por hoy emergen como dos potencias principales, Estados Unidos y China. Pero bueno, este conflicto también puede llegar a terminar acercando posiciones entre Rusia y China. Hablan muchos de la generación de un nuevo eje, pero en este caso creo que la aspiración de Putin es darle un contenido propio al poderío que puede llegar a tener este simbólico Rusia en el concierto internacional. Pero al margen de eso, por un lado hay que decir que si vos me preguntas qué es lo que pretende, si es llegar, si nos atenemos a lo que él ha dicho, en realidad pareciera que lo que busca, más allá de decir que es proteger a los ciudadanos prorrusos del este de Ucrania o de las repúblicas autoproclamadas como independientes o populares de Donetsk y Lugansk, es no tener tan cerca de la frontera a la OTAN. Creo que en el futuro Putin es consciente de que tarde o temprano el occidente ucraniano va a hacer fuerza para integrarse, como lo hizo en el 2000, fines de 2013 con el Euromaidán, a la Unión Europea y después formar parte de la OTAN. Habrá que ver con esa posición de fuerza si lo que logra es que parte de Europa, pero no se integre a la Alianza Atlántica. Y por ejemplo, lo que vos decías acerca de si la OTAN actuaría o no actuaría, los estatutos, los reglamentos de la OTAN no le permitirían actuar directamente porque Ucrania no es un país miembro de la OTAN. Entonces no podría acudir en su defensa. Pero habría que ver qué pasa si después finalmente se integra. Ahora, seguramente la OTAN está pasando, como ya lo había hecho en la guerra del este de Ucrania, en la guerra civil, pertrechos, logística militar y apoyo técnico para que Ucrania prevalezca en ese conflicto, y ahora tendrá toda la asistencia, como incluso el propio Biden ha dejado entrever en su discurso de ayer. Y volviendo a la posición de Putin, me parece que es tratar de ver hasta dónde puede hacer prevalecer esa posición de fuerza y tratar de sacar beneficio de ello. Ahora, que esto después de genere en otro conflicto o confederación mayor, creo que nadie lo puede saber porque, como toda guerra, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina, ¿no?
Marcelo, te agradecemos muchísimo por lo que nos has compartido. Nos ayuda a profundizar un poquito la reflexión en torno a esto que está ocurriendo, esta hora oscura nuevamente de la humanidad, ¿eh? Así que gracias, Marce, como siempre, muy amable.
No, gracias a vos y ojalá que Dios quiera que podamos asistir a otro escenario de digamos, concordia que hoy parece lejano, pero que a veces se encuentra así como la guerra, eso que te decía recién, tiene un origen que no sabemos cuál va a ser su final o corolario. Tal vez aparezca algo que obligue a conciliar o que termine dando una pauta que desemboque en una solución. que no tenga a los civiles que hemos visto ayer en algunas imágenes o a las familias angustiadas por esta situación que se vive y que uno lo vea a la distancia, pero ni quisiera imaginar cómo se encuentra esta gente hoy.
Gracias, Marce. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Bueno, ahí pasaba Marcelo Taborda, como siempre, muy claro, muy sereno, responsable, Marce, con toda la información necesaria para que nos hagamos un estado de situación, ¿no? Para comprender un poquito más todo lo que hay detrás de este conflicto. Una de las esperanzas que uno pone sobre todo en la oración es que aquellas personas que puedan influir se pongan en marcha en búsqueda de la paz. Es lo que está haciendo el Papa Francisco hace un rato, bueno, como te contaba recién al
Un
inicio del
grande.
programa, suspendió toda la agenda, se subió al Fiat que tiene ahí en el Vaticano y se fue hasta la embajada de Rusia. Vamos a conversar ahora con Monseñor Pedro Torres, que es obispo auxiliar de Córdoba, integrante del Comité Interreligioso por la Paz, este valor tan necesario destacar, subrayar y pedir hoy. Padre Pedro, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, Javier. Buenos días a toda la audiencia de Radio María.
Padre, un tiempo complicado. El Papa no solamente nos está pidiendo que hagamos oración, que hagamos ayuno, formalmente el próximo miércoles, el miércoles de ceniza, pidiendo por la paz, sino que él además, sabiendo de sus posibilidades, no se queda encerrado allí en Santa Marta, sino que está haciendo lo que puede. En este momento, como te decía, se fue a la embajada para expresar su dolor directamente al representante de Vladimir Putin allí en el Vaticano. Me parece que nos está marcando el Papa, ¿no? Esto, un camino, el de rezar, pero también actuar, hacer lo que cada uno puede, ya sea ayunando, rezando, haciendo lo que puede en la búsqueda de la paz.
Ayer recordaba que el 11 de junio de 1982, vale decir hace 40 años, cuando se había iniciado la guerra de Malvinas, Juan Pablo II nos vino a visitar. Por primera vez un papa
Tal
venía
cual.
y pisaba pueblo argentino, piso tierra argentina. Y lo primero que dijo es que cada vez que arriesgamos la vida del hombre con las guerras, encendemos mecanismos que conducen a las catástrofes como las de Hiroshima y Nagasaki. Y decía allí el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, por eso en este momento la humanidad de interrogarse una vez más sobre el absurdo y siempre injusto fenómeno de la guerra, en cuyo escenario de muerte y dolor solo queda en pie la mesa de negociación, que podría y debía evitarla. Y lo que el Papa está haciendo es recrear el camino del diálogo, como lo hizo San Juan Pablo II, yendo él mismo a dialogar con el embajador de Rusia en Italia o ante la Santa Sede, no sabría decir cuál de las dos delegaciones, si es que la hay, para pedir este diálogo, porque el fenómeno de la guerra es absurdo. Te cuento que ayer el Comipaz inauguró un mural que habíamos pensado inaugurar realidad en diciembre, pero por la escalada de los contagios la suprimimos, sobre el diálogo, reconstruir el tejido social y dialogar desde la diversidad, poniendo las cosas en las manos de Dios. Bueno, es un mural que está detrás de la legislatura sobre la costanera, pero habíamos puesto la fecha este día y coincidió con este momento tan oscuro, pero entonces ese momento de ayer a la tarde fue un momento de oración por la paz del mundo, de Ucrania, de Rusia y de cada corazón, porque en este momento lo que hay que cuidar es también la paz interior para poder construir la paz comunitaria. Ayer el Comipaz hizo ese primer gesto y estaremos atentos a ver qué otros gestos podemos hacer para colaborar desde aquí. Y ciertamente estamos sumándonos al momento de oración del miércoles de ceniza, pero ya desde ahora tenemos que pedir a Dios este don y este cambio de los corazones. las actitudes de Putin, lo voy a decir con nombre y apellido, son un fracaso. Es el fracaso por parte de él de la capacidad para construir, en todo caso, la comunión con el pueblo vecino de Ucrania, porque si él cree que está liberando Ucrania matando a los ucranianos, ciertamente es un fracaso.
Padre, uno no puede entender cómo es que los líderes del mundo siguen estos caminos que vos marcás, ¿no? Los de la guerra. No, pareciera que no hemos aprendido nada con Hiroshima, con las guerras mundiales, con lo que pasa cada vez que nos ponemos en esto que el Papa llama la insensatez diabólica de la violencia. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué será esto? ¿Qué lo lleva? ¿Qué te parece que lleva? ¿El poder, el ansia de poder, el interés particular?
Por un lado, hay un fenómeno de ceguera. Justamente el Evangelio del próximo domingo nos habla de esto. Y de fracaso también, yo creo que es eso. El hombre agrede cuando se siente impotente y por ambición, por ceguera, por instigación también del maligno. Por eso el Papa usa estas palabras tan fuertes. Ahora, decía Benedicto que cada generación tiene que hacer una nueva síntesis, y si bien resonó en el mundo después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda el nunca más la guerra, de acuerdo a un grito de Pío XII del año 45, no terminamos de aprender. Esta tentación viene desde Caín y Abel, viene con mucha sangre en la historia. Y es la tentación que se vive también como mucha violencia contenida en nuestra sociedad. Hay guerras institucionalizadas de países, pero a veces las hay en las mismas familias, en las mismas comunidades. Y por eso hay que pacificar el corazón. Yo recordaba estos días a Santa Isabel de la Trinidad, una santa que canonizaron junto a José Gabriel Brochero. Ella rezaba diciendo, pacifica mi alma, le decía el Señor, porque ella descubría que cada corazón es templo y sagrario de la Trinidad, pero si Dios habita en el mío, también en el de cada hermano. Y cada guerra es un matarnos entre hermanos. Efectivamente, tenemos que volver a aprender la fraternidad, el diálogo y la solución racional de los conflictos, que siempre los va a haber, hay que ser realistas. Alguien decía, la oración de San Francisco de Asís no niega el odio, el error, la discordia, la desesperanza, pero propone una estrategia, que es el olvido de sí y el servicio a los demás. Ayer en el momento de oración recordaban que los judíos cuando rezan por la paz hacen tres pasos para atrás. Para trabajar por la paz hay que hacer tres pasos para atrás, lo que nosotros diríamos la kenosis de Jesús. Hacer un momento de, más que enfrentar al otro, crear espacio para que el otro pueda expresarse. Es muy sabio y esta sabiduría es milenaria, pero tenemos que aprenderla una y otra vez.
Padre, para terminar un poco el programa y esta conversación, que ojalá siga después en la reflexión personal y en la oración, yo te invito a que compartamos lo que dijo el Papa en la audiencia general del miércoles pasado, en esta convocatoria que hizo a todos los creyentes y no creyentes para una jornada de oración y ayuno, pidiendo la paz. ¿Lo compartimos?
Lo
Un
escuchamos de
grande
corazón.
dolor en el cuore.
Tengo un gran dolor en el corazón
La
por
situación
el empeoramiento de la situación en Ucrania. No obstante los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están abriendo escenarios siempre más alarmantes. Y ahora quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha enseñado que a la existencia diabólica, a la insensatez diabólica de la violencia, se responde con las armas de Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer el próximo miércoles de ceniza una jornada de ayuno por la paz. Animo de modo especial a los creyentes para que ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno. Que la Reina de la Paz nos preserve al mundo de la locura de la guerra.
Bueno, hasta allí las palabras del Papa Francisco. Nos unimos, Padre Pedro, a la oración a la Reina de la Paz, ¿no? A Nuestra Señora, y te pedimos también tu bendición.
Bueno, que como dice una bendición tan hermosa de la liturgia, que la paz de Dios supera lo que podemos decir o pensar, inunde nuestros corazones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre. Y la oración de bendición es un envío, entonces trabajemos por la paz. Cada uno en su lugar, y cada uno en su lugar con un corazón, como decía Santa Teresita, que abarque por lo menos todo el mundo. Trabajemos por la paz y recemos por la paz del mundo, poniéndolo también en las manos de la Reina de la Paz.
Padre Pedro Torres, Padre Obispo Auxiliar de Córdoba, gracias por este momento, estas palabras, esta oración y el corazón abierto para los oyentes de Radio María en toda la Argentina. Un abrazo grande, Padre.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.